basura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos por habernos traído aquí en esta mañana. Gracias te damos por los himnos que hemos elevado a ti. Gracias te damos porque hemos sentido tu presencia desde que abrimos este culto en esta mañana, Señor. Ahora venimos a la parte principal, donde tú nos hablas a través de tu palabra. Pedimos que llenes cada corazón, abres nuestros ojos, nuestros entendimientos, nuestros oídos. Haz tranquilo nuestras funciones físicas para que podamos atender a tu palabra y recibir lo que tú nos quieres decir. Sabemos que tienes algo para cada persona aquí en esta mañana, porque solamente tu palabra llena las necesidades y solamente tu palabra es la que satisface nuestras almas. Pedimos que hagas la obra en cada individuo aquí en esta mañana. Seas tú glorificado y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, pedimos esto. Amén. El pasaje es muy conocido. La historia, siempre digo una historia, fue una historia, pero fue narración de un acontecimiento. No hay cuentos en la Biblia y todo lo que está narrado tomó lugar. Entendamos esto. Y la historia es antigua y conocida por la mayoría de los cristianos, los dos hermanos, Jacob e Esaú. Y cómo Jacob engañó a su hermano para que su hermano le vendiera la primogenitura. La primogenitura era algo muy especial entre los judíos en ese tiempo. El derecho del primer nacido en la familia llegar a tener todos los privilegios de padre y llegar a ser el hombre de la casa cuando el padre llegara a morir. Y a él le tocaba doble la herencia que los demás. Era muy especial. El primogénito en cada familia tenía eso. Pero también, conforme a la tradición, esa primogenitura se podía vender. Rara es la vez. Pero vemos aquí, Jacob, él quiso tener la primogenitura. Déjeme decir algo. Él no necesitaba esa primogenitura porque Dios ya lo había escogido para su propósito. Pero humanamente, él quiso tener esa primogenitura, ese privilegio especial de ser el futuro hombre de la casa, cabeza del hogar. Y su hermano era un cazador, fue al campo a cazar animales. Vino un día cansado, muerto de hambre. Y Jacob, pues, era casero. Se quedó cocinando. Hizo un sopón, como decimos los puertorriqueños y los dominicanos, un sopón, ¿verdad? Sopón de carne y de garbanzos. Oh, no puedo hablar mucho de eso que no he desayunado todavía. Pienso que él entró y algo huele bueno y me estoy muriendo de hambre. Y dijo, dame un poquito. Bueno, vamos a hacer aquí un trato. Yo te doy todo lo que quieres. Tú me das la primogenitura. Dice, ay, yo me estoy muriendo de hambre, cógelo, ¿a mí qué me importa? Y dice, no, pero vamos a hacerlo formal. un juramento. En aquellos días, un juramento, la palabra de uno valía y era legal. ¡Júramelo ahora! Pues está bien, júralo, dame la olla. Juró. Y así Isaac engañó a su hermano y compró la primogenitura de su hermano. Dice, entonces Jacob dio a Esaú el pan del guisado de lentejas y él comió y bebió. Así menospreció Esaú, no le dio importancia, menospreció esa primogenitura. Él se vendió por un plato de lentejas. Vamos a ver personas quienes se vendieron en la Biblia. Y vamos a ver cómo nosotros nos vendemos. Cómo las iglesias venden su primogenitura por cosas muy insignificantes. Vamos a abrir las Biblias ahora otra vez. En Génesis otra vez. El capítulo 3. Otra historia antigua. Lo que sucedió en el jardín de Adán y Eva, allá en el principio. Otra vez, esto es histórico, no es una fábula, no es un cuento. Lo que sucedió allí, todos sabemos, estaban en el jardín de Edén y Satanás tentó a la mujer. El verso capítulo 3, el verso 6. Y el Señor había dado las órdenes de que del fruto del árbol no comieras de fruto. Pueden comer de todo el fruto del jardín, pero un árbol en particular no debían de comer. La serpiente, que la Biblia dice fue el diablo, en forma de serpiente en ese tiempo. Eso fue en el principio. Entonces, en ese principio, serpientes tenían otra forma física y esta serpiente hablaba. ¿Quién va a creer eso? Pues yo voy a creerlo porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, aunque yo no entiendo, muchas veces lo que dice, si la Biblia dice, yo voy a aceptar esa verdad. Y el Espíritu de Dios con el tiempo me va a dar comprensión para entender esa verdad. Pero aquí dice que la serpiente hablaba. Probablemente caminaba. Probablemente tenía dos patas o cuatro. De todos modos, esa serpiente hablaba. Si miramos, vamos a mirar al principio, verso 1. Empero la serpiente era astuta más que todas los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual habló y dijo a la mujer. Y notamos que la mujer no se sorprendió cuando habló. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Le hizo esa pregunta. Y no fue lo que Dios había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, de frutos de los árboles del huerto comemos, eso fue lo que dijo Dios. Mas de fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Él no dijo eso, dijo no comeréis ni le tocaréis porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir, no crean eso, no crean lo que dice Dios. ¿No? La misma serpiente opera hoy y no nos dice, quizás está diciendo a alguien ahora mismo, ¿tú vas a creer eso? No creas eso. El diablo dijo, no crean lo que dijo Dios. No vas a morir. Porque Dios sabe que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, entendió cuando él dijo así, que tú puedes ser como Dios. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella vio eso. Tres cosas funcionó en ella: la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Se manifestaron allí. Juan dice, eso es lo que está en el mundo. Todo lo que está en el mundo encierran esas tres cosas, el pecado del mundo. ¿Y qué hizo? Tomó. Desobedeció a Dios. El pecado de ella no fue comer la manzana, como algunos dicen, y la Biblia no habla de ninguna manzana. No fue comer la manzana, el pecado fue desobediencia a Dios. Y tomó del fruto y comió. Dijo, y dio a su marido, y él comió también. Él comió también. Ella se vendió por satisfacer sentimientos físicos, pensando quizás que se iba a hacer, llegar a ser más sabia. Oh, la soberbia de la vida. Iba a ser superior. Ella se vendió a Satanás por un fruto. El resultado fue condenación de la primera familia en la tierra. El resultado fue, de repente, vieron que estaban desnudos y trataron de arreglar el asunto haciendo unos delantales de hojas, que las hojas no van a durar mucho tiempo y seguramente no duraron. Y tuvo Dios entonces que hacerles delantales de pieles de animales, que significa matar un animal, que significa derramar sangre para cubrir nuestros pecados. Como consecuencia, la condenación de toda la condenación de Dios sobre toda la humanidad, comenzando con esa primera familia, cayó sobre ellos y ha caído sobre nosotros y todos los que desde entonces han nacido, nacemos en pecado. Por una cosa insignificante, se vendió. ¿Sabe que nosotros nos gusta baratillos? Dicen, esta casa solamente pagué tanto, tan barato. Sí, estamos orgullosos, ¿verdad? Un día yo entré en la iglesia, me había puesto un traje nuevo. Y Raúl me dice, ¡wow! Y yo le enseño la etiqueta. Allá. Y me costó $99. ¿Dónde lo compraste? Yo también quiero ir. Nos gusta tener baratillos, ¿verdad? ¿Cuánto pagaste por esto? Solamente. Todo el mundo quiere obtener un precio barato. Y nos vendemos fácilmente por cosas baratas. Y ella se vendió. Recibió maldición sobre toda la raza humana por ese acto sencillo. Aparentemente sencillo. Y admiró, tomó, comió. Y ahí se vendió a Satanás. Satanás venció en ella. Vamos al capítulo 4. Vemos esa familia ahora. Esa primera familia. Dios pronunció y sabemos, Dios pronunció la maldición sobre ellos y sobre la humanidad a la vez de prometer el Salvador que iba a venir. ¿Sí? Dios proveyó y no los mató, porque dijo, si comen van a morir. Y no murieron físicamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, murieron espiritualmente, pero no murieron físicamente y continuaron viviendo. Pero Dios dijo, fuera del paraíso ahora, fuera del ambiente perfecto. Y salieron para entonces comenzar a hacerse la vida, a trabajar, a trabajar. Y vemos que tuvieron hijos. Los primeros dos son mencionados, pero tuvieron más de dos. Y en capítulo 4, y el verso 2, después que salieron allí del huerto, lo echaron fuera, Dios lo echó fuera, dice Eva. Vamos a mirar el primer verso primero. Y conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió, parió a Caín. Y dijo, adquirido es varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y ahí los primeros dos hijos, yo pienso la Biblia no lo dice, pero podemos entender que ellos fueron criados por Adán y Eva, y seguramente Adán y Eva les narró todo lo que había acontecido en el jardín de Edén, y cómo ellos pecaron, y cómo ellos, Dios, eso desagradó a Dios, y cómo Dios pronunció una maldición sobre ellos y sobre la raza humana, y cómo Dios, por gracia, les proveyó, y Dios proveyó para ellos un delantal para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado, y ese delantal fue por el hecho de matar un animal y derramar sangre. Y ellos entendieron ese principio, que sin remisión de sangre no hay perdón, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ellos entendieron esto, obviamente, porque enseñaron y hablaron esto a sus hijos. Y cuando sus hijos comenzaron a crecer y a trabajar, pues vinieron para traer una ofrenda a ese Dios. Y el uno, Caín, trajo una ofrenda a Abel. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también una ofrenda. Los dos conocían a Dios, pero los dos no creían a Dios. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró, lo que agradó a Dios fue la ofrenda de Abel. ¿Y por qué no le agradó la ofrenda de Caín? Porque Caín trajo del fruto de la tierra, de lo que él había hecho, de la obra de sus manos, a una ofrenda a Dios. Y nos dice que Abel pues trajo sangre, reconociendo el perdón de Dios, y eso agradó a Dios. Dios quiere, no quiere nuestras obras, quiere que nos entreguemos a Él. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y Caín se enojó y mató a su hermano. Caín se vendió por celo, envidia a su hermano. Envidió a su hermano. se puso celoso porque Dios aceptó su ofrenda y no aceptó la ofrenda que él trajo. El celo funciona así. El celo hace tanto daño en la iglesia. Estoy hablando de celo, de envidia. Oh, cómo ese celo destruye hogares. Cómo ese celo destruye amistades. Cómo ese celo cuando entra en una iglesia. ¿No lo hemos visto en iglesias? Aquí no. Hay los favoritos del pastor. Y si uno no es favorito del pastor, yo tengo 25 años en la iglesia y a mí no me ponen y a mí no me llaman, pero ese que vino ayer, ese que no sabe nada, yo que he estudiado tanto, y es puro celo. Mientras que existe esto en nosotros, la Biblia en el Nuevo Testamento dice eso es obra de la carne, que eso es pecado. Y ese mismo pecado operó aquí para matar a su hermano por celo. Se vendió su alma por el pecado de celo. Se vendió a un precio muy barato por celar a su hermano por el corazón celoso. Podríamos citar tantas ilustraciones bíblicas, pero no solamente tres o cuatro vamos a citar. Vamos a pasar al libro de Josué. Maneras que personas se venden a Satanás. Capítulo 7. Otra vez, un acontecimiento, una historia muy conocida en la palabra de Dios, muy conocida para los cristianos. Cuando Israel entró en la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué, y entraron y conquistaron la primera ciudad, Jericó, y luego vinieron a la próxima ciudad, que era un pueblito llamado Ai. Y vemos en el capítulo 7, pero los hijos de Israel, fue después de la conquista de Jericó, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Sanmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Dios había dicho, ciertas cosas no deben tocar cuando conquistaron la ciudad de Jericó. Ciertas cosas no toquen, anatema. Pero hubo uno ahí llamado Acán, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Él vio ciertas cosas. Hoy yo voy a llevar, esta es la primera conquista en la nueva tierra, y me voy a llevar dos, tres souvenirs para guardarlos, para darlos a mis hijos y a mis nietos para retenerlos. Y es ciertas cosas muy costosas. Y cogió ciertas cosas que Dios había dicho, no toquen eso. Y los guardó, los escondió, los enterró. Vio oro y vio plata y se apoderó de esas cosas que Dios había dicho que no lo hagas. Y los guardó. El resultado fue que cuando llegaron al próximo pueblo de Ai, Dijeron, ay, si ellos apenas tienen gente aquí, no tenemos que llamar, enviar el ejército entero. Vamos a mandar un escuadrón solamente. Y mandaron pocos hombres. Y el ejército de Ai lo pusieron, le pegaron a correr a esa gente. A correr, los echaron fuera. Vinieron corriendo, vinieron con el rabo entre las patas, por así decir. Sufrieron una tremenda derrota. Josué dice, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué? Esto militarmente era imposible y nos han puesto a correr. Comenzaron a investigar. Es que alguien había tocado el anatema. La ira de Dios vino sobre ellos. Comenzaron a buscar y a buscar, investigar por tribus, por familias. Y llegaron al culpable. Y en el capítulo 7 y el verso 21. Fueron por tribus y por familias. Y luego en el verso, vamos a mirar. Vamos al verso 17 para entender la narración. Y haciendo llegar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, haciendo luego llegar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, y hizo llegar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, de gloria a Dios ahora, a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que tú has hecho. No me lo encubras, dime la verdad. Y Acán respondió a Josué, es verdad, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así, así. Y vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié y tomé. Otra vez la concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, soberbia de la vida. Oh, si yo poseyera estas cosas. Y pecó. Causó daño, pérdidas a la nación de Israel. Causó que su familia completa muriera. Sus hijos inocentes. Dios dijo, acaban con todos ellos. Todos ellos. Y murieron a causa de ese pecado. Acán se vendió. Se vendió por codiciar lo que no era suyo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, codicia es un pecado. Nosotros vemos cosas, yo quiero tener eso. Yo hago cualquier cosa por tener eso. Nos metemos en deudas y nos metemos en préstamos y otros problemas, pero tengo que tener eso. Es codicia. La Biblia dice, debemos conformarnos con lo que tengamos. Si eso no, si el Señor nos da para comprar algo bien costoso y nos da, pues cómpralo. Pero si no te da, no lo compras, no pudiendo pagarlo. Muchos de nosotros somos culpables de ese pecado de codicia. Vemos los anuncios y escuchamos y vemos, pasamos por la, ay, yo quiero tener eso. Y no voy a estar feliz hasta que tenga eso. Y se meten en tremendos problemas y en tremendas deudas, pero tienen que tener eso. Es codicia. Y él, por el pecado de codicia, perdió su alma, toda su familia, perdió toda su familia y todos perecieron por el pecado. Se vendió al diablo por el pecado de codicia. Pasemos a 1 Samuel. Y el capítulo 15. Y aquí Dios habló por Samuel, que él iba, lo que él pensaba hacer en contra del pueblo de Amalek, que los iba a eliminar y exterminar completamente. Y dio las órdenes a rey Saúl, que él fuera el instrumento para atacar a Amalek, porque Amalek había atacado el pueblo de Israel. Ahora Dios iba a acabar con los amalecitas y dio las órdenes a Saúl. Y al rey Saúl. Y vemos en el verso 7, capítulo 15 de 1 Samuel. Saúl hirió a Amalek. Fue y atacó esa nación. Desde Avila hasta llegar a Shur, que está en la frontera de Egipto. Pero Dios había dicho, acabas completamente con todos ellos. No te apiades de ninguno de ellos. Pero notamos en el verso 8 que Saúl no hizo así. Tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Mas a todo el pueblo mató a filo de espada. La orden de Dios era matarlos a todos. Pero él perdonó al rey. Y también dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir. Pero lo que era enfermo y flaco y débil, acabaron con esos. Y quedaron con todos los animales gruesos. Contrario. Miren el verso 3 un momento. Ve pues y hiere a Amalek, destruiréis en él todo lo que tuviere. Esa fue la orden. Y mujeres y niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden. Vemos primero, fue, peleó, tomó cautivo al rey de Amalek. Y luego miraron los ganados y los animales, estos son muy buenos. No, vamos a guardar esto. Y se trajeron también. Y Dios estaba mirando. Dios demanda obediencia total. No la obediencia parcial que nosotros queremos ofrecer a Dios. Obediencia parcial es desobediencia. O hacemos lo que Dios hace, si no lo hacemos y queremos modificar lo que Dios dice, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Esa es la diferencia hoy en día entre muchos de los fundamentales y muchos de los liberales. Oh, nosotros amamos a Dios también, pero no hacemos como ustedes hacen. Pero tenemos el mismo amor de Dios. Por eso es que los fundamentalistas tenemos que separarnos de los que no creen toda la palabra de Dios. De los que quieren obedecer parte de la palabra de Dios. Por eso es que no podemos cooperar con otros grupos quienes dicen, echan agua por la cabeza, yo te bautizo, y no están bautizando, están desobedeciendo a la palabra de Dios. Eso es desobediencia, no es meramente, no es nuestra forma. Hay una forma solamente, la Biblia dice, bautizar es sumergir, y sin sumergir no hay bautismo. Lo que están echando agua, bautizando infantes, y yo te bautizo, están desobedeciendo la palabra de Dios. Por eso no debemos cooperar con tales grupos. Por eso no debemos cooperar con grupos que ponen mujeres a predicar en el púlpito. La Biblia dice que la mujer no puede predicar en el púlpito. Ay, pero estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos, pero la verdad es la misma. Por eso no me gusta venir a esta iglesia. Siempre están atacando gente. Siempre están criticando otras religiones. ¿Estamos diciendo la verdad o no lo estamos diciendo? Bueno, deja tomar un poco más de agua. Se está calentando aquí. Y llegó. Dios habló a Samuel otra vez. En el verso 10. Me dice, me da pena, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se apesumbró también y oró a Dios toda esa noche. Se levantó por la mañana, fue a Saúl. Vino pues, verso 13, vino Samuel a Saúl. Y Saúl lo vio. Oh, hermano, Dios le bendiga. Qué gusto en verte. Bendito seas tú. Y Samuel dice, yo he cumplido. Cumplido con las órdenes que tú me dijiste. Que Dios dijo. Misión completa ya. Misión cumplida. Los chilenos, yo aprendí eso de los chilenos. Misión cumplida. Samuel dice, oh sí. En ese momento, o sea, un animal. Y un burrito se... Y quizás un caballo. ¿Cómo es que hacen los caballos? Los caballos relinchan. Un caballo relinchó. Antes yo podía imitar los caballos, pero ya. Relinchó. Y quizás una ovejita. Y él dijo, yo he cumplido. Y Samuel dice, pues qué valido, verso 14. ¿Qué balido de ganados y bramidos de bueyes es este que yo oigo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Esos sonidos. Y Saúl dijo, oh, déjame explicarte. Yo fui y acabé con esa gente. Pero, dice, pero traje de ellos. Porque el pueblo, este es el rey hablando, el que da las órdenes. Ellos no querían tomar la responsabilidad. El pueblo perdonó a lo mejor. El pueblo no hacía lo que él hacía, solamente lo que el rey decía. Lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero los trajo para sacrificarlos. Oh, qué religioso se puso. Los vamos a dedicar a Dios. Dios no quiere lo que tú crees que es bueno. Dios quiere nuestros corazones. No tu forma de adoración. Hay una sola manera de adorar a Dios. En espíritu y en verdad. No conforme a tal grupo, a este grupo. No con rituales, no con ceremonias. Y mucho menos de un libro. Y dijo, no, verdad, lo trajimos, pero eran para ofrecer sacrificios. Para sacrificarlas, verso 15, a Jehová. Noten bien qué dice. Él no dijo, Jehová nuestro Dios. Dijo, al Jehová el Dios tuyo, Samuel. Porque no era el Dios de Saúl. A Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, pues dime. Dijo Samuel, siendo tú pequeño en tus ojos no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y te envió Jehová por jornada y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Dios? Y Saúl respondió, antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que fue Jehová, que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecistas, pero el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová. Y Samuel dijo, tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, ¿acaso Dios se va a agradar de tu ofrenda, de tu sacrificio, siendo tú rebelde y desobediente a Dios? Ciertamente el obedecer es mejor. Marquen eso en sus Biblias. El obedecer es mejor que los sacrificios. Si tú no obedeces la palabra de Dios, no te vale que tú vengas a la iglesia a cantar, a levantar las manos, a alabar y adorar, como dicen muchas personas. Oh, estamos alabando a Dios, vamos a alzar las manos. Y no te están viviendo en desobediencia. Dios no acepta eso. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios, mejor que tus acciones de adoración y alabanza. Primero obedezca la palabra de Dios, entonces ven y adoras al Señor. Pero hoy en nuestros tiempos, la iglesia contemporánea vienen a adorar en obediencia total a la palabra de Dios. Hoy pueden ir por aquí y ver las personas cargando con sus Biblias, yendo a las iglesias para alabar y adorar. Cuando en toda la semana están viviendo con el diablo, no han abierto esa Biblia que tienen nuevecita por 25 años ya, y vienen el domingo, saben dónde puso la Biblia el domingo pasado, está en el mismo lugar toda la semana, pero aquí está nuevecita, mira qué buenas condiciones, porque nunca la abren. Y cargan con su iglesia, su Biblia nuevecita a la iglesia para alabar y para adorar. La Biblia dice, Dios quiere mejor obediencia que lo que tú puedes ofrecer a Dios. Y no acepta lo que tú ofreces a Dios con un corazón rebelde. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, que las ofrendas, que los rituales y todos tus hechos exteriores. Y el prestar atención que el sebo de los carneros, el sebo era lo que ponían en el altar. No, pon atención y deja eso de los animales y obedezca a Dios primero. Verso 23, porque como pecado parecido, y el pecado adivino en el Antiguo Testamento requería muerte. como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría los compara el infringir la palabra de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová y también te ha desechado, Él te ha desechado para que ya no seas rey. Oh, el rey Saúl hizo eso pensando que Samuel no volvía. Samuel no se iba a dar cuenta. Y él iba a quedarse con esos tesoros. Se vendió por un grupo de animales. Perdió el privilegio de ser rey. Yo creo perdió su alma. Perdió su alma. Perdió cuando menos contacto ya y comunión con Dios. Perdió eso. Se vendió por 2 o 3 bueyes y animales gruesos. Ven las cosas que nos vendemos por cosas tan pequeñas y sufrimos tanto daño por vendernos a Satanás. Por esas cosas insignificantes perdemos valores eternos. Algunos han perdido vida eterna porque nunca la tuvieron. Perdieron oportunidad para ser salvos porque se entregaron y se vendieron a Satanás por cosas insignificantes. En el libro de Eclesiastés, más adelante en nuestras Biblias, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés. El primer capítulo. Oh, el sabio Salomón. Palabras del predicador, capítulo 1 y verso 1 y 2. En el centro de la Biblia, después de los Salmos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. ¿Están todos? Vamos a cantar un himno en lo que algunos lo encuentran. Ok. Eclesiastés, primer capítulo, primeros 2 versos. Palabra del predicador. Hijo de David, rey de Jerusalén. Eso era obviamente Salomón. Y Salomón dice, ya, algunos tienen problema con el libro de Eclesiastés, porque deben entender desde el principio, desde el primer capítulo, el que está hablando es Salomón, hablando por ojos humanos, dando su perspectiva humana, una persona frustrada, una persona que no encontró paz, una persona que se entregó al pecado y está dando su, por ojos humanos, su perspectiva hasta que se llega al último capítulo. El fin de todo el discurso es este. Entonces realiza que todo lo que dijo, el fin de todo era poner fe en Dios y creer a Dios. Pero aquí en el verso 2 dice él, ya vemos la frustración, ya vemos como una persona deprimida. Hablan con personas que tienen depresión y se están quejando, tienen pena de sí mismo, están lamentándose siempre, nada le entretiene, nada le interesa, nada le es bueno, todo le es negativo, todo es negatividad con una persona que está deprimida, todo es negatividad. Y así estaba Salomón. Dice, vanidad de vanidades. Todo vacío y más vacío todavía. Vanidad de vanidades. Todo vanidad. ¿Acaso suena como un creyente contento? ¿Un creyente amando a Dios? un creyente queriendo servir a Dios, todo lo contrario. Y Salomón, quien Dios le dio sabiduría como ningún otro hombre, sabiduría para gobernar, hacer decisiones y dirigir el pueblo. Y sabemos la historia, no tenemos que buscarlo. Como él se vendió, cayó en pecado, llegó a tener 1,000 mujeres. Setecientas esposas, 300 concubinas. Yo no puedo entender eso. Tengo una. 60 años con la misma mujer. No me quejo. Pero tener más de uno, uno tiene que ser algo serio. Hoy en día no hay gran cosa. Hoy en día el mundo aplaude eso. El mundo, el presidente Clinton, uno de los políticos más populares que hay en el país, lo aplauden con toda su inmoralidad. Las noticias esta semana, una escuela en Alto Manhattan, la principal, descubrieron que estaba teniendo una relación sexual con otra mujer. Se descubrió, él estaba en el canal 7. ¿Cuántos lo vieron? En el canal 7. Cerraron la escuela. Toda la comunidad vino a hacer desfile a favor de esa mujer. A favor. No, porque ella es una buena maestra, la queremos aquí y no nos vamos de aquí. Y los niños van a ir a la escuela hasta que se resuelva este problema. Acaban de elegir el nuevo gobernador del estado de Nueva York. El previo que fue elegido, después de quizás 2 meses como gobernador, y lo eligieron con una mayoría tremenda, descubrieron que estaba entreteniendo un montón de prostitutas. Qué indignación de parte del pueblo. Lo obligaron a renunciar. No, no podemos tener una persona así. Pusieron al asistente al gobernador para servir el resto del término. El primer día que el asistente al gobernador fue instalado, al segundo día llamó una conferencia a la prensa. Yo no quiero esconder nada. Digo, yo les quiero informar que he estado entreteniendo a otra mujer y mi esposa estaba entreteniendo a otro varón en más de una ocasión. Y quiero que todos lo sepan. La gente dice, ah, está bien. Gracias por informarnos. No lo hagas escondido. Ahora, él terminó y nombraron otro. Él todavía no lo han instalado. En enero lo van a instalar. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo? Su papá fue gobernador antes. Y hay un problema ahora. Que su compañera no puede ser la primera dama porque no está casada con él. No está casada con su compañera. No la podemos llamar primera dama. Pero van a tener ese hombre inmoral ahora. 3 consecutivos. Inmorales. Eso no es nada después que. Así que, si Salomón viviera hoy, le estarían alzando la mano. Este sí sabe, ese nos gobierna bien. Oh, sí, no, no, como dicen ahora, a nosotros no nos importa lo que 2 hacen detrás de puertas cerradas. Esa es la filosofía hoy. Esa es la filosofía. Quiere hacer lo que quiere hacer allá privado. Eso es entre ellos. A nosotros no les toca que sea un buen gobernador. eso está reflejando en la sociedad hoy, esa actitud, la misma actitud que los niños que están en la escuela están aprendiendo. Aprendiendo. Por eso es que hemos llegado al punto que hay problema que si se casan dos hombres, que si se casan dos mujeres. No debe ser un punto de discusión. Ahora es un punto político que a lo mejor se va a aprobar. Si Salomón viviera hoy, sería un héroe. Sería un héroe. Algunos años atrás, yo no pensaba decir todo esto. Algunos años atrás había dos jugadores de baloncesto, basketball, de renombre. Uno era de 7 pies, 6 pulgadas, Wilt Chamberlain. Entonces, si usted es fanático de baloncesto, usted ha oído de Wilt Chamberlain. Se retiró. Escribió un libro que él había tenido con 1,500 mujeres en su vida. 1,500. Le superó a Salomón. Hasta el día que murió, era un ídolo. Pero no se queda mucho atrás que este que tiene parte en este edificio aquí en la Tercera Avenida Alto, es parte dueño, Michigan State. ¿Cómo se llama él? Oh. Bueno, se me olvida el nombre. Pero también de la Sala de Fama. Encontraron que él, siendo casado, tenía un montón de mujeres. Él dijo, yo no soy tan malo como el otro que tuvo 1,500. Yo creo que yo tuve como 1,000 solamente. Oh, pues está bien. Él ayuda a los pobres, se ayuda a los muchachos en la calle. Tiene ese edificio, el edificio más grande de la ciudad, ese con el reloj grande. Él es parte dueño de eso, de ese edificio. Y aceptado, aceptado por la sociedad. Pero no aceptado delante de Dios. Vemos que Salomón se vendió por, como dicen, fama, mujeres, bebida y el mundo. Se vendió, perdió todo, llegó a ser un hombre deprimido. Como vemos aquí en el último, eso es lo único que vale es pon tu fe en Dios. Vendió todas sus convicciones por las vanidades del mundo. Uno más. Y voy a comenzar a terminar. Uno más. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 27. Poncio Pilato, un gobernador, le trajeron al Señor Jesucristo en el procedimiento jurídico para condenar al Señor Jesucristo. Lo pusieron delante de él para que él hiciera una decisión. Capítulo 27 de Mateo. Y el verso 24. Estaba considerando, ¿qué voy a hacer? Había dicho, no veo nada más, nada que él haya hecho malo. No veo en él pecado. Y viendo, verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto el pueblo llamando. clamando, yendo en contra, se encontró en un aprieto. ¿Qué voy a hacer? Tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Lo llamó justo, pero no lo soltó, porque el pueblo estaba gritando y se vendió por mantener y preservar su popularidad, temiendo que lo sacarían del cargo por su popularidad personal. Se vendió, escuchó al pueblo, trató de lavarse las manos, buscando una manera fácil de salir de ese aprieto. Todos estos que hemos mencionado se vendieron por cosas insignificantes, no cosas importantes, y cada uno se perjudicó, cada uno sufrió daño, cada uno sufrió la ira de Dios sobre ellos. Pero hay, gracias a Dios, quienes no se rinden, quienes no se han rendido, y quienes hay quienes no se han rendido y hay quienes no se rinden hoy. El tiempo no me da para entrar detalladamente, pero hay tres que los voy a mencionar rápidamente. El domingo pasado hablamos de dos de ellos. Hablamos de los tres jóvenes hebreos que el rey de Babilonia dijo: tienen que adorar, tienen que postrarse delante de esa imagen, si no, lo vamos a echar en el horno de fuego. Y dijo: no lo vamos a hacer. Y nuestro Dios es poderoso, ¿se acuerdan? Y nuestro Dios es poderoso para librarnos. Y si no lo hace, de ninguna forma lo vamos a hacer. Si Dios opta en no salvarnos, pues no vamos a adorar. No se vendieron, no importan las consecuencias. Daniel fue otro en el mismo libro de Daniel. Cuando llevaron esos cuatro jóvenes, Daniel y los otros tres, eran entre los jóvenes que Babilonia llevó cautivo para entrenarlos en los misterios babilónicos para tomar puestos en ese gobierno. Y le dieron lo mejor. Separaron a esos jóvenes y les dieron mejores cuartos, mejor ropa y las mejores comidas. Y venían los sirvientes del rey: aquí está el plato, estos cortes delicados de bistec y estas carnes y esto, lo mejor, la misma comida que come el rey. Daniel dijo: no, yo no lo quiero. Pero el rey, la Biblia dice, Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la comida del rey. Daniel 1:8. Propuso, hizo una decisión: no me importa, pase lo que me pase, no voy a ceder, no me voy a vender por dos o tres plátanos en ese plato. No. Daniel propuso, hizo esa decisión. Y hay uno más que no es tan popular, uno llamado Naboth, que tenía una propiedad. Y el rey Acab tenía una viña, Naboth. El rey Acab quería esa viña. Quiero esa viña que va al lado de mi tierra allí. Dice: ¿por cuánto me la vendes? Él dijo: no, esa es la viña de mis antecedentes, de mis padres. Esa es de las partes de la familia. Yo no la voy a vender. Te doy el precio que tú pides. Olvídate. It is not for sale. Y Naboth se mantuvo firme. Dice que el rey Acab se fue a la casa ese día, carilalgo, y se acostó a dormir y no pudo dormir. La esposa le miró la cara larga. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sabemos la esposa Jezabel. Ella lo tenía él sentado en el baúl. Él hacía lo que ella decía. ¿Qué te pasa? No, que fui a Nabot a comprarle el terreno y no me la quiere vender. No te apures. Yo me encargo de esto. Ella es la que mandaba. Quédate sentado en el baúl ahí. Yo voy a arreglar eso. Cogió el celular, hizo 2 o 3 llamadas. Oye, mira, busca los títeres de la calle. Vete a Jezreel, a Nabot. Sí, sí, ese mismo. Sí. Que esos títeres, que le hagan una acusación falsa. Le encuentran culpable y mátenlo. Está bien, señora rey. Pran. Al rato sonó el celular otra vez. Ya lo hicimos. Gracias. Me voy a recordar de ti. Gancho. Fue entonces al Acab. Mijo, no te apures ya. Está resuelto el problema. Vete y el terreno es tuyo. ¿Qué pasó? No, él murió. Él se rebeló en contra. Le hicieron unos cargos falsificados. Se rebeló en contra y violó una ley y lo mataron. Es tuyo. Elías lo supo. El profeta Elías. El de Elías dijo, ajá. Hay uno que ve todas las cosas. No puedes engañar a ese. Y él sabe lo que está sucediendo. Y acá va a morir. Va a morir por ese pecado. En ese lugar. Segundo de Reyes. Ese es primero de Reyes. Y pasa segundo de Reyes. Y vieron que vinieron a atacar. Y una flecha vino. Dice, tú vas a morir y te van a lamer en el mismo sitio de Nabot. Y ahí cayó muerto. Ahí lo lamieron los animales. Se vendió. Se dejó vender. Nabot no se dejó vender. Nabot dijo, no, no me importa. No lo voy a vender. Daniel dijo, hagan lo que hagan. No voy a comer la comida del rey. Los 3 judíos varones dijeron, que nos metan en el horno. Suceda lo que suceda. Vamos a poner nuestra fe en Dios. ¿Dónde están esa gente hoy? Gente así como estos. ¿Dónde están? Esto es lo que necesitamos en nuestras iglesias. Tú eres un creyente en el Señor. Eres un creyente de esa naturaleza. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que no estemos un día sí, un día ya. Pero eso es que tenemos de baile en las iglesias y la música mundana en las iglesias. Porque no hay personas que convicciones que van a decir esto, aquí no vamos a tener esto. Esto no agrada a Dios. Esto no es bíblico. Pero eso es que cristianos visten como visten muchas veces y no se sabe quién está viniendo, un inconverso o un impío. Por la forma que viste, por eso es que muchos hablan así y no se sabe si el que está hablando es un cristiano o si es un impío. Por eso es que van a ciertos lugares que no deben ir. Por eso es que muchas personas oyen la predicación del evangelio y no aceptan a Cristo. Piensan, no, si yo hago esa decisión, mi familia, mi esposa, ¿qué van a decir de mí si toda mi familia son de la misma religión? Yo no puedo cambiar de religión, como dicen, cuando el cristianismo no es una religión, el cristianismo es Cristo. Y personas son cobardes para hacer esa decisión que va a determinar su destino eterno. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? A la decisión. ¿Quieres ir al cielo? Una sola manera. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. Pues si estás pensando que mi tío, que mi madre, que fulano, no van a ser la decisión, van a ir al mismo lugar donde irán ellos. Por eso predicamos el Evangelio. Hoy es el día aceptable para hacer esa decisión, la decisión más vital en nuestras vidas. Recibir a Cristo. Y si hemos recibido a Cristo, esa decisión de entregarnos completamente al Señor, no un poquito. Creer todo lo que dice la Biblia, no ciertas páginas, e interpretar a nuestra manera lo demás, ¿no? Por eso iglesias ya han dejado de ser iglesias y son organizaciones religiosas. Pero no son iglesias, no están predicando todo el consejo de Dios, nunca predican el Evangelio, tienen un letrero de afuera que dice Jesús salva, pero eso es lo único que dice afuera, adentro no dice nada. Y más se están vendiendo por cosas insignificantes para alcanzar cosas temporeras, popularidad, crecimiento numérico. Muchas iglesias se venden por llenar el sitio y llenan el sitio de gente vacía. Porque el único propósito es los números. Y los números son buenos cuando son números de personas que han sido salvas escuchando el Evangelio. Pero solamente por tener números no vale. ¿En qué dirección vamos? Triste decir, el cristianismo va en la dirección contraria. El cristianismo profesante, necesitamos volver a la antigua fe dada una vez a los santos. Necesitamos volver a los fundamentos de la palabra de Dios. Necesitamos predicar este libro y este libro solamente. Va a caer mal a algunas personas, pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Sí. No te vendas, hermano, no te vendas, amigo. Véndate al Señor, dale tu todo y Él te bendecirá, te dará vida eterna, te dará gozo eterno. Te dará el gozo de la comunión constante con Jesús, teniéndolo en nuestros corazones y Él caminando con nosotros. Vamos a orar todos. Nadie se mueva ahora, nadie se levante a caminar. Padre amado, gracias. Te damos que en este día nos has dado la oportunidad y tú, hemos venido aquí y tú nos has hablado. Gracias por tu palabra que siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros, Señor. Y sé que personas aquí necesitaban escuchar estas palabras, Señor. Y habla y llama y toca a estas personas a hacer una decisión clara a ti, una decisión de consagración, una decisión de entrega. Entregamiento, una decisión para salvación, Señor, a los que necesitan en esta mañana. Nos ponemos en tus manos el resto de esta invitación, que tú obres y que tú hablas a los corazones y que tú seas exaltado. Y en el nombre de Cristo pedimos esto. Y si hay alguna persona aquí presente ahora, a quien estas palabras le han tocado, saben que tienen una necesidad. Saben que hay un vacío en su corazón. Saben que no tienen paz. Han estado buscando paz. Quizás buscando paz de diferentes maneras. Quizás buscando paz con música. Quizás buscando paz en bebidas, en drogas, en mujeres, en otros placeres del mundo. Y ha encontrado siempre que todo es vanidad, vanidad y vanidad. Todo es vacío, satisface por un momento, pero en realidad nos deja vacío. Y quiere en esta mañana tener ese encuentro con el Señor. Quiere recibir la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Le invitamos a que haga esa decisión en esta mañana, que reciba a Cristo Jesús. Él, es maravilloso. La gracia de Dios en verdad, como cantamos. Porque no merecemos el amor de Dios. Y a pesar de ser viles pecadores, sin merecer esto, nos lo da gratuitamente. Si ejercemos nuestra fe y creemos el mensaje del Evangelio y recibimos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Si quizás hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador personal. ¿Qué está esperando? El tiempo sigue avanzando. No sabemos cuándo viene la muerte. ¿Estás preparado para la muerte? Tu religión, tu tradición no te va a ayudar cuando venga la muerte. Solamente Cristo Jesús. Si lo tienes en tu corazón, puedes pasar a la eternidad confiado que ausente del cuerpo, presente al Señor. Alguien aquí que todavía no es salvo. ¿Por qué no hagas esa decisión en esta mañana? Pon a un lado esos pensamientos, esas diferencias que ponemos en nuestra mente de religión. Esta no es mi religión. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de tu relación personal con Dios por medio de fe en el Señor Jesucristo. Que Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad. Y nadie puede llegar a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. No por medio de rituales, no por medio de religión, sino por medio de fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué esperas en venir? Quizás el próximo domingo de usted no estar aquí. Nos ha sucedido en numerosas ocasiones. Personas que han dicho, lo tengo que pensar. Y ha venido la muerte. Repentinamente, ya después de la muerte, muy tarde ya. ¿Por qué hoy no hace su decisión? En este mismo momento, que usted siente ahora el calor del Espíritu Santo, siente la presencia de Dios hablando y diciendo, tú debes de hacer esa decisión, tú debes de venir, ven. Y te quedas sentado allí, alguna otra persona, ahora mismo, quiere pasar al frente. ¿Quién más? Otra persona. Hermano cristiano, has escuchado muchas ocasiones y Él te está llamando. No te vendas por cosas insignificantes y vuelves al calor del Señor. Vuelve al servicio. Ven y entrégate completamente al Señor. Que Él te use como Él quiere, no como tú quieres. ¿Quién más quiere pasar al frente y decir, aquí estoy, Señor? Heme aquí. Yo vengo. Sí, alguien más. Alguien más. La invitación está extendida ahora. Amigo y amiga, si no conoces a Cristo Jesús, la puerta está abierta ahora. Él es la puerta, el que por Él. Él dijo, el que por mí entrare, encontrará y hará salvación. Oh, no te detengas. Ven ahora. ¿Quién más? ¿Alguien más? Quiere renunciar al pecado, renunciar a la vida del mundo, renunciar. No quiere decir que de repente vas a ser un santo, pero vas a ser un hijo de Dios inmediatamente. El Espíritu Santo viene a morar dentro de uno y comienza a testificar a uno de que uno es hijo de Dios. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere pasar al frente ahora? Vengan, alguien más. ¿Alguna otra persona quiere venir a Cristo ahora para rendirse, para salvación, para servicio, para consagración personal? Ahora mismo. Padre amado, gracias que otra vez te has manifestado en nuestro medio, Señor. No merecemos tu presencia, pero tú eres fiel y has prometido estar donde dos o tres se reúnen en tu nombre. Estamos agradecidos porque te has encontrado con nosotros, has hablado a nuestros corazones, has llenado nuestros corazones, nos has dado el calor de tu presencia.